Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, seguimos a día de hoy, 30 de julio, pendiente del final de lo que va a ser la temporada 2019-2020. Todavía no se ha jugado la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Falta por conocer el equipo que va a acompañar al Huesca y al Cádiz a la máxima categoría, si se va a jugar el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, si se va a disputar la fase de ascenso del Girona, del Almería, del Real Zaragoza y también del Elche o el Fuenlabrada. Veremos quién juega esa fase de ascenso, sin olvidarnos de ese comunicado también del Rayo Vallecano, que ha solicitado un partido de desempate entre el Rayo y el Elche para ver quién juega la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. También lo que va a ser el calendario, y esto sí afecta a la Unión Deportiva Las Palmas, porque el calendario en principio está señalado para el 12 de septiembre. Todavía faltan los emparejamientos, cómo van a quedar las diferentes jornadas de la segunda división del fútbol español, pero la Liga quiere que arranque la Liga Smartbank, la segunda división del fútbol español, el 12 de septiembre, pero claro, falta por disputar lo que es la fase de ascenso y hay diferentes comunicados de muchos equipos, lo hemos comentado en los últimos días: el Numancia, que quiere una liga de 24, el Extremadura, que quiere una liga de 26, el Fuenlabrada, que quiere disputar la fase de ascenso con jugadores del primer equipo, con futbolistas del filial, esperando el Leganés a ver lo que ocurre en caso que no se pueda jugar la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, porque enseguida hablaremos de ello. Hay positivos en el Zaragoza, uno de los equipos que tiene que jugar la fase de ascenso, hay positivos en el Almería y está todo por dilucidar lo que ocurra con el Fuenlabrada. Por cierto, en este último caso, en el conjunto madrileño, competición ha desestimado la recusación del Fuenlabrada del instructor y va a seguir investigando. Bueno, hay un comunicado por parte de la Real Federación Española de Fútbol que leemos textualmente: el 29 de julio de 2020 el instructor del expediente de la referencia remitió un escrito al comité de competición en el que se informa acerca de la recusación presentada por el Fuenlabrada para la tramitación del citado expediente. En el escrito de remisión del instructor se informa a este órgano acerca de los motivos por los cuales entiende que no le son de aplicación ninguna de las causas de abstención y recusación establecidas. Este comité, una vez analizada la documentación relativa a la recusación interesada por el Fuenlabrada, acuerda no admitir dicha recusación del instructor y se va a reanudar el expediente procedimiento extraordinario. Es decir, que sigue avanzando la investigación en torno al Fuenlabrada. Lo ocurrido con ese positivo, que no se jugara la última jornada entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, el equipo madrileño sigue en La Coruña, sigue en un hotel de tierra gallega, pendiente a ver lo que sucede. Pero claro, también hay un comunicado del Fuenlabrada, que ya tienen suficientes jugadores que han dado negativo del primer equipo, más jugadores del filial, que podían jugar el partido frente al Deportivo de La Coruña. Enseguida continuamos con todo este asunto porque, lógicamente, esto tiene mucho que ver con la Unión Deportiva Las Palmas, que el día 10 de agosto ya comienza a entrenar y posiblemente en esa fecha que ya la Unión Deportiva esté entrenando, todavía no habrá finalizado la temporada 2019-2020. También hablaremos del Gran Canaria de Fútbol Sala, que no pudo ascender a la segunda división, de toda la actualidad del mundo del motor, también en la jornada de hoy. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, las 2:04 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y sin olvidarnos del mundo de la canasta, después escucharemos a los protagonistas de la Supercopa Endesa. Ya tenemos lo que es el calendario: Iberostar Tenerife ante el Real Madrid y el Baskonia contra el Fútbol Club Barcelona, 12 y 13 de septiembre en Tenerife. También del Gran Canaria, que el día 18 de septiembre arrancará la liga y el 10 de agosto comenzará la pretemporada. Pero la primera parada la tenemos que hacer con el mundo del fútbol. No había ocurrido nunca, bueno, lo que ha sucedido este año no había pasado en ningún instante, y sobre todo hablando en particular del mundo del fútbol, porque estamos a 30 de julio y la temporada no ha finalizado. Se especulan varias opciones. Una, que se pueda llegar o darse de plazo hasta el 23 de agosto para jugar lo que es la fase de ascenso, ver cómo está la plantilla del Zaragoza, del Almería, del Girona y después la posibilidad del Fuenlabrada o del Elche que puedan jugar la fase de ascenso. Y otra medida que se rumorea en las últimas horas es que no se dispute esa fase de ascenso y que suba el mejor clasificado de la fase regular, que en este caso sería el Real Zaragoza. No hay nada confirmado, pero son las opciones que se barajan de cara a finalizar sin ningún tipo de dificultades lo que es la actual temporada. En Zaragoza, en concreto, está nuestro compañero Jesús Zamora, porque el Zaragoza ha dado positivo y el equipo baño, que tiene que jugar la fase de ascenso, no está entrenando.
Esto de jugadores para conocer si hay algún caso más en la plantilla. Hay que decir, como te indicaba, que todos habían dado negativo el lunes antes del entrenamiento vespertino, porque habían tenido fiesta viernes, sábado y domingo. Volvían el lunes a las 7:30 de la tarde a entrenar. Previamente se hizo ese test, que el Real Zaragoza pidió adelantarlo porque se iba a hacer el martes, pero el Real Zaragoza pidió hacerlo el lunes, precisamente para evitar cualquier circunstancia de este tipo. Pero claro, como no se ha conocido hoy por los síntomas del jugador, como te destacaba antes, pues resulta que este jugador ha entrenado con sus compañeros el lunes y el martes.
Ha entrenado con los compañeros y ahora hay que hacer test a toda la plantilla del Zaragoza a ver lo que ocurre con el conjunto maño, que es uno de los que debe jugar la fase de ascenso. Otro equipo que tiene positivos y también debe jugar la fase de ascenso, el Almería, nos lo cuenta Jordi Folqué.
Porque volvieron el lunes por la tarde a los entrenamientos después de tener el fin de semana libre. La prueba se la hicieron el martes, ayer, y esta mañana el Almería ha comunicado que había ese positivo. Y en cuanto se ha sabido, antes incluso del entrenamiento de esta mañana, ya se ha suspendido. A todos se han sido mandados a sus respectivos domicilios. El club lo ha comunicado, por lo tanto, al Ayuntamiento de Almería, que es el propietario del Estadio de los Juegos Mediterráneos, incluso el Patronato Municipal de Deportes, tiene la instalación también en el propio estadio, al igual que las oficinas de la Unión Deportiva de Almería. Y en cuanto se ha sabido, todo el mundo, empleados de la Almería, empleados del Patronato Municipal de Deportes, se han ido a sus domicilios y allí no ha quedado absolutamente nadie. Eso sí, han quedado los miembros de limpieza para desinfectar otra vez, como suele ser habitual antes de cada partido, pues todas las instalaciones del Estadio Juegos Mediterráneos. El Ayuntamiento ha dicho que en principio las instalaciones van a estar cerradas hasta el lunes para desinfectar absolutamente todo, a no ser que la Unión Deportiva de Almería le dé otra indicación, y es que esta tarde los jugadores técnicos y el personal, incluso también los directivos que están en el día a día en el estadio, han pasado otra vez el test, excepto el positivo que está en su casa. Todos han ido a una clínica, han pasado el test, y mañana por la mañana el Almería se agarra al menos a la esperanza de que el positivo de hoy sea un falso positivo, como ha habido bastantes. Eso sí, ese es el lado más positivo, entre comillas, que se puede dar en este caso. El más negativo, pues que haya algún que otro caso más en la plantilla de la Unión Deportiva. Mira, que ahí digo que entrenó el lunes por la tarde, entrenó ayer después de hacerse los test y esta mañana ya suspendido los entrenamientos.
Pues hay positivos en el Zaragoza, hay positivos en el Almería, el Girona esperando y todavía no hay ninguna resolución si se va a jugar el Depor Fuenlabrada, si va a ser el Elche el que juegue la fase de ascenso, si el Fuenlabrada se podría clasificar también para jugar los play-offs de ascenso o si no se juegan los play-offs y sería en este caso el Zaragoza como mejor clasificado el que subiera a la primera división del fútbol español. Todo por resolver a esta hora de la tarde, a las 2:09, y estamos a 30 de julio. El 10 de agosto, por ejemplo, Las Palmas ya está entrenando y posiblemente en esa fecha no se sepa qué equipo va a ser rival de la Unión Deportiva, porque a lo mejor en esa fecha no se ha jugado la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Redacción del diario AS, Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanpa.
Llegó la última jornada y llegó todo el lío, todavía no hay nada resuelto.
Sí, precisamente una de las cosas que me ha hecho un poco de gracia es que justo unos días antes, o cuando se terminó la jornada de primera división, se estaba alabando la labor de Tebas y lo bien que se habían hecho, los protocolos, que no había habido ningún positivo, y justo al día siguiente nos enteramos de todo este follón del Fuenlabrada, que es lo que tú comentas. La pretemporada está a punto, como quien dice, a punto de empezar en 10 días, y aquí nadie ha dicho ni mu, y mientras todos los equipos están intentando conseguir lo que no han conseguido, por ejemplo, en el campo, como puede ser incluso el Rayo Vallecano estaba pidiendo disputar el playoff, una especie de playoff. Aquí está todo el mundo sacando comunicados a mansalva, pero como decía, hay un poco de broma en Twitter, a este ritmo acaba Las Palmas jugando el playoff.
Sí, sí.
con todo este lío.
Fíjate que está el mercado parado, pero que también nos ponemos en el caso, es un ejemplo, que un jugador del Zaragoza tenga cerrado un contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas estaría entrenando el 10 de agosto y el jugador todavía entrenando con el Zaragoza y a lo mejor sin disputar todavía la fase de ascenso.
Sí, si ya fue complicado todo este tema de las ampliaciones de los contratos para que fuera un mes más, ahora con este lío, yo sí en parte entiendo la decisión de la Liga. Es mejor tener un problema con dos equipos que tenerlo con 20. Porque imagina que se hubiera suspendido toda la jornada sin día por disputar. Y claro, muchos de los jugadores, es lo que tú comentas, estarían en su derecho de decir, mira, yo no me voy a comprometerme un posible nuevo contrato con un club por lesionarme en un partido intrascendente, por poner, o mientras debería estar ya en la pretemporada con mi nuevo equipo.
Claro.
La verdad que es un lío tremendo todo esto de los contratos, y yo entiendo la decisión de la Liga, eso es mejor. Lo que pasa es que también yo no sé cómo va a poder solucionar, por ejemplo, el Deportivo, el Fuenlabrada, si tienen ya jugadores que están apalabrados por otros clubes o que van a fichar, si van a tener profesionales suficientes, porque ese sería uno de los grandes problemas, que a lo mejor los equipos no tuvieran ni jugadores profesionales porque se desvinculan.
Claro.
¿Cómo vas a el Deportivo de La Coruña, que ya se han ido de vacaciones, estaban recogiendo ya las cosas el otro día en la ciudad deportiva, ahora que los llamas dentro de una semana para jugar con el riesgo de lesión, jugadores que encima se la juegan porque están en segunda división B y querrán mantener la categoría y sus salarios?
Pero fíjate que tendrá que resolver todo este asunto el comité de competición, la Liga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes, porque hay muchos rumores encima de la mesa. Uno es que a lo mejor el Zaragoza suba si no se puede jugar la fase de ascenso, otro de un posible descenso administrativo del Fuenlabrada, el Leganés está esperando a ver lo que ocurre, pero también el Barça B está esperando a ver lo que sucede. Está todo por resolver, porque hay hasta peticiones de 26 equipos en la segunda división en la próxima temporada, de 24, la Extremadura ha pedido 26, el Numancia 24.
Sí, claro, aquí hay muchos actores en esta cuestión, y el problema puede surgir después en los tribunales, que todos los equipos que están afectados por una manera o por otra vayan a la justicia para reclamar sus derechos, en caso de que, por ejemplo, se diera como vencedor al Zaragoza y subiera de categoría. Los otros se sentirían perjudicados deportivamente y económicamente con la que está cayendo, más ahora que nunca es fundamental para un equipo poder subir a primera división.
Sin duda. Aprovechando que estás con nosotros, de momento el mercado parado de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ya no solo de entradas, sino también de salidas. El club no ha oficializado nada todavía.
Claro, me imagino que estarán llevando a cabo negociaciones de rescisiones de contratos, que es lo más complicado. Que jugador, en su día a lo mejor un jugador se desvinculaba, pero ya tenía otra novia, como quien dice, y no tenía problemas. Pero con el momento económico que pasamos, no creo yo que ningún jugador esté dispuesto a perdonar ni un duro. Más teniendo en cuenta cuando lo que pasó este verano pasado con el desfase económico provocado por la mala gestión, en mi opinión, de Toni Otero, y se les tuvo que dar a todos los jugadores prácticamente un año más de contrato para compensar esa rebaja salarial. Y ahora un jugador que... Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Tana. Tana tiene contrato hasta 2023, no cuenta para Pepe Mel, pero ¿qué equipo sostiene pagarle tres temporadas sin disputar? Y el jugador estará en todo su derecho de, mire, a mí me respeta mi contrato. Si usted no cuenta conmigo, el problema es usted, no yo.
Claro, no. Y después habría que resolver también el tema de Sergio Araujo, a ver lo que ocurre, y de Cristian Rivera. Si sube el Girona, tiene una opción de compra obligatoria, pero si no sube el Girona, regresa a la Unión Deportiva Las Palmas y con una ficha muy alta.
Claro, es que justo hemos nombrado los tres jugadores que seguramente serán de los que más cobren de la plantilla, porque creo recordar que Araujo se le renovó en primera división.
Exacto.
Y Tana igual, Tana que creo que se le renovó por 6 años, una barbaridad. Y son jugadores que tienen salarios de primera división, porque por eso se han podido marchar seguidos a otros equipos que han asumido su ficha.
¿Cómo ves la continuidad de Pepe Mel? ¿Estás de acuerdo que siga una temporada más en la Unión Deportiva?
Sí, yo creo que sí, se merece la continuidad. Ha luchado contra viento y marea una temporada muy complicada, por como decíamos, por la mala gestión de jugadores que se tuvo que comer con papas, hablando mal y pronto, que él no contaba con ellos, no se le hizo un equipo a su medida, montón de lesionados, viene Tana para ocupar la ficha de Jonathan Viera, pero no aporta prácticamente nada, estamos media temporada sin Rubén, sin delantero, sin un delantero puro, con Narváez y Pescar, que bueno, sabemos la calidad que tenía Pescar, y que Narváez estaba fuera de su posición de extremo. Entonces, con todo ese cóctel que ha tenido, ha conseguido salvar la categoría ampliamente y sin problemas, cuando, como digo yo creo que a Las Palmas le vino fantástico el que separara la competición, porque con la deriva que iba la plantilla, a tres puntos del descenso, con medio equipo lesionado, podríamos estar hablando que si la competición llega a continuar, Las Palmas a lo mejor estaría hoy en puestos de descenso.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Carlos Merono Chavanel, un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 2:16 de la tarde, vámonos también a la redacción de Tiempo de Canarias, de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Todavía sin conocer qué va a ocurrir, si va a disputar la fase de ascenso el Fuenlabrada, si será el Elche, si el Fuenlabrada desciende administrativamente, si será el Zaragoza, si no se puede jugar la fase de ascenso, el que ascienda como mejor clasificado en la fase regular, esperando para saber lo que ocurre, esperando también el Leganés, y estamos a 30 de julio, Cristian, ¿eh?
Sí, la verdad que hay muchos frentes abiertos ahora mismo dentro del fútbol español, y más en concreto en la segunda división, porque precisamente es lo que tú decías. Yo a día de hoy no tengo nada claro que se pueda jugar esa promoción de ascenso a primera división, ya no solo por el caso del Fuenlabrada, sino por, como bien comentabas, los contagios que se han conocido en las últimas horas, sobre todo en dos equipos que sí que han logrado meterse cumpliendo las 42 jornadas de competición, como son el Almería y el Zaragoza, registrando contagios en cada una de sus plantillas. No sé muy bien qué es lo que puede pasar, y sobre todo tampoco sé cómo puede reaccionar en este caso la liga, o digamos los organismos competentes, a la hora de decidir qué puede pasar, porque estamos hablando de situaciones muy delicadas. Considero que también es una situación muy delicada la que tuvo y tiene que seguir afrontando el Deportivo de La Coruña. No sé muy bien qué es lo que puede pasar. Lo que está claro es que quizás muchos pensábamos que podían darse positivos, obviamente, con la reanudación de la competición. Probablemente ninguno pensaba que después de reanudarse y viendo que todo marchaba con normalidad, pudiera darse probablemente en el peor momento, porque estamos hablando de momentos claves para equipos, sobre todo de cara a la consecución de sus objetivos y de cara al futuro más cercano, ¿no? Una situación muy delicada.
Pues sí, y sobre todo que el mercado está parado. Yo no sé si también por esta circunstancia, lógicamente por todo el COVID-19, lo que estamos teniendo con esta pandemia, pero el mercado, futbolísticamente hablando, y en segunda en concreto, está parado.
Sí, sobre todo es que para mí es una circunstancia también muy clave el no saber lo que puede pasar, porque estamos, como bien comentabas, a finales del mes de julio. Se anunció por parte de la Liga de Fútbol Profesional que la próxima temporada arrancará, o iba a arrancar, el próximo mes de septiembre a principios, si no me equivoco, creo que era el 12 de septiembre. Exacto, pero sí. Si se retrasa la promoción de ascenso, si es que se juega, entiendo que por ende se retrasaría también el inicio de la próxima temporada, y ya no solo eso, sino que ahora sí que tienes el miedo de saber que los futbolistas tampoco, digamos, son intocables, es decir, que ha habido contagio dentro del fútbol español, y además con brotes muy preocupantes, como los que veíamos y seguimos viendo en el Fuenlabrada, que, bueno, que diga el club que podría estar preparado a partir del próximo 2 de agosto, me imagino que habrán visto el comunicado, para poder disputar ese partido. Yo personalmente lo considero también una temeridad, hasta que la tuve que respetar que el Fuenlabrada se lo ha ganado en el terreno de juego, pero estamos hablando de que se podría poner en riesgo también a más personas, aunque se haya superado ese brote. Yo creo que debe ser una experiencia de la que se deben sacar muchas cosas en claro, sobre todo de cara a la próxima temporada, y muchos frentes abiertos, como estamos hablando. Es decir, también si se puede volver a abrir los estadios de fútbol. La verdad que yo creo que esto ha trastocado y mucho al fútbol español.
Y fíjate, hablando en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas, Cristian, el 10 de agosto comienzan los entrenamientos del equipo de Pepe Mel, pero claro, el preparador físico tendrá que saber la hoja de ruta o la gestión de los entrenamientos, porque a lo mejor no empezamos el día 12. También eso puede variar la preparación de prácticamente todos los equipos de segunda, ¿no?
Sí, sobre todo llama mucho la atención porque cuando la Unión Deportiva, digamos, se despide de la temporada en el partido frente a la Extremadura, ya se estaba valorando que probablemente la Unión Deportiva o equipos que no se metiesen en ese play-off de ascenso comenzarían la pretemporada estando aún en juego esa promoción de ascenso, habiendo terminado muy cerquita de esas fechas, lo que también consideraba algo cuanto menos extraño, pero está claro que se debe valorar a la hora de la preparación de los futbolistas. Me imagino que siempre manteniendo también un protocolo muy parecido al que se llevó a cabo en las últimas jornadas de competición, es decir, que primero los futbolistas que están disfrutando actualmente de su periodo vacacional pasen pruebas PCR, esperar los resultados y luego reanudar los entrenamientos, pero no sé de qué manera, es decir, si se hará, digamos, por fases como se hizo en su día, o podrán entrenar todos en conjunto, sobre todo por lo que te digo, porque hay experiencias como, por ejemplo, creo que era en el Sevilla, llegaron futbolistas de pasar algunos días de descanso, volvieron a entrenar en grupo, habiendo pasado las pruebas, pero sin conocer los resultados, y saltó el positivo en este futbolista del Sevilla, lo que podría extender, Dios no lo quiera, esa, digamos, la enfermedad dentro del propio vestuario. Yo también en ese sentido espero, si no un protocolo marcado por la Liga, sí que las diferentes pautas que deban seguir los equipos, pero sobre todo también lo que tú dices, con fechas claras de conocer cuál puede ser el calendario, para también algo muy importante en la pretemporada, como podrían ser los partidos amistosos, que tampoco tengo claro si se pueden llevar a cabo.
Efectivamente, y los viajes, por eso la Unión Deportiva ha optado por quedarse aquí en casa. Enseguida, por cierto, te pregunto por la Unión Deportiva, pero lo que sí parece claro, Cristian, después de todo este asunto que todavía está en el aire, es que la Liga, bueno, prácticamente todos los deportes van a arrancar sin público, eso sí parece claro.
Sí, se había anunciado que quizás cabía la posibilidad de que comenzara la temporada con público. Incluso escuchamos algunas declaraciones antes de que el balón volviese a rodar, que quizás podría haber público en algunos estadios antes de que terminara el campeonato que ya ha quedado atrás. No ha sido así, y por lo que estamos viendo y por la aparición de brotes también por todo el país, algo que probablemente se preveía cuando España idea el plan de desescalada y posteriormente lanzar la nueva normalidad, pero entiendo que por lo que está pasando y por comprobar a día de hoy que la situación está controlada, pero por una parte, y puede volver a complicarse, lo normal sería que si el fútbol se reanuda y vuelve, que yo entiendo que sí, pues sea sin público en las gradas hasta que por lo menos esté garantizada la seguridad, aunque se pueda llevar a cabo un protocolo, como decíamos, con reglas que la marcan también la nueva normalidad, como es el uso de la mascarilla o la distancia interpersonal, aunque tengas esa certeza de que puedes controlarlo llevando a cabo esas normas, yo creo que lo normal también es que el fútbol vuelva sin público, aunque el público forma una parte importante del fútbol.
Y de la Unión Deportiva, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo o lo que está por suceder? Porque de momento no hay ningún movimiento en el equipo Gran Canario.
Sí, por ahora también en ese sentido pausa, quizás después de un mes de competición tan duro, con tantas pruebas que tenían que pasar los futbolistas también, y un poquito el estrés de la pandemia y el tener que marcar también esa seguridad, pues quizás algo normal, ¿no? La, digamos, calma que rodea ahora la Unión Deportiva Las Palmas, aunque también con frentes abiertos, con futbolistas que acaban contrato, con uno que a mí se me viene a la mente y que esto ya es una opinión personal, ojalá pueda ampliar su vinculación con la Unión Deportiva Las Palmas, como es el caso de Rubén Castro, sin saber a día de hoy qué es lo que puede pasar, pero vuelvo y repito, esto es una opinión, que yo creo que Rubén ha demostrado que puede seguir jugando al fútbol y que de hacerlo en la Unión Deportiva, pues tendrías, digamos, alguna posibilidad mayor de intentar luchar por conseguir objetivos algo más ambiciosos. Estamos hablando de un futbolista que ha cumplido recientemente 39 años, pero en dos temporadas después de su regreso en el Deportivo contabiliza nada más y nada menos que 30 goles, que creo que no son pocos. Por ahí los deberes, además del tema de Rubén Castro, van a ser muchos para la dirección deportiva, pero como te dije en su día, creo que fue la semana pasada, si no la anterior, creo que la dirección deportiva está en buenas manos con Luis Helguera y continúa Luis Cabrera, están siendo muy valorado también su trabajo y su llegada, y creo que por ahí pues la Unión Deportiva puede también soñar ya no solo con contratar futbolistas importantes, porque como decíamos el mercado está parado, sino también encontrar y crear en este caso futbolistas de la tierra, porque en este caso Tino Luis lo conoce de primera mano, ¿no? Lo que es el producto isleño, digámoslo así.
A lo mejor en la Unión Deportiva Las Palmas quiere o está interesada en que suba el Girona, porque en caso de subir el equipo catalán tiene la opción de compra obligatoria sobre Cristian Rivera, pero sí. Si no sube el Girona vuelve a casa con una ficha muy alta, ¿eh?
Sí, es lo que creo que también lo comentó el presidente de Unión Deportiva, futbolistas que tienen contratos altos, digamos que es la parte negativa, la herencia negativa que se sigue manteniendo después del gran desembolso económico que se hizo en su día, después del descenso, con futbolistas importantes y con nóminas muy altas, como eran, por ejemplo, el caso de Juan Cala o el propio Rubén Castro, futbolistas que siguen también en nómina de Unión Deportiva, como decía Cristian Rivera, o también del tipo de Martín Mantovani o de Alberto de la Vega, fueron futbolistas con muchísimo cartel y que obviamente, y a nivel económico, también son importantes, probablemente redujeron sus salarios la pasada temporada, los que continuaron en Unión Deportiva, pero eso continúa a nivel presupuestario, Las Palmas también tiene que ajustarse a la nueva normalidad y por eso también te decía los deberes que tiene ahora mismo la dirección deportiva encima de la mesa, la dirección deportiva liderada por Luis Helguera. De hecho, en una entrevista reciente el propio Tony Otero lo decía, que lo más difícil del verano pasado para él fue intentar, digamos, liderar las negociaciones para reajustar el presupuesto y los contratos de los futbolistas, y esa será una parte, pues obviamente, que tendrá que liderar Luis Helguera, y veremos si llega a buen puerto, que yo entiendo que sí.
Ojalá. Pues Cristian Olivares, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, cuídate. Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Un placer.
Hasta luego igualmente. 2:26 de la tarde, a vuelta de pausa, seguimos hablando del caso Fuenlabrada. Todo pendiente a ver lo que puede suceder o lo que va a ocurrir. Si se va a disputar ese partido Fuenlabrada-Deportivo-La Coruña, bueno, mejor dicho, Deportivo-La Coruña-Fuenlabrada. Si se va a jugar la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. ¿En qué fechas? Porque hay positivos en el Zaragoza, hay positivos en el Almería. Y todo por resolver con el caso del Fuenlabrada. Si subirá, que es una de las opciones que se baraja, parece ser, a esta hora de la tarde, si sube el Zaragoza como mejor clasificado, si no se puede jugar el playoff de la liga regular, veremos lo que ocurre con el Barça B, si puede o no subir a la segunda división, si hubiera un descenso administrativo del Fuenlabrada, o con el Leganés, si se mantiene en la primera división o jugará la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Está absolutamente todo por resolver, todo por decidir. Y estamos a 30 de julio, 2:27 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato. Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:29 de la tarde, ¿qué ocurrirá? Muchísimas incógnitas abiertas, los interrogantes abiertos, ¿qué va a pasar con el Fuenlabrada? ¿Se jugará el Depor Fuenlabrada? ¿Descenderá administrativamente el Fuenlabrada? ¿Jugará la promoción el Elche? ¿Habrá fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español entre el Zaragoza, el Girona, la Almería? Y veremos qué equipo, el Fuenlabrada o el Elche, si también estará el Rayo Vallecano, si se amplía esa fase de ascenso. ¿Quién descienden a la segunda división B del fútbol español, con esa denuncia que ha interpuesto el Deportivo de La Coruña, el Barça esperando, el Leganés esperando, y en medio de todo ello, el mercado parado, porque la Liga quiere arrancar el día 12 de septiembre, lo que es la competición liguera, y dentro de muy pocos días, por ejemplo, el 10 de agosto, ya está entrenando la Unión Deportiva, pero a principios de agosto van a ponerse ya a vestirse de corto, a ponerse las botas el resto de equipos de la categoría de plata, pero sin saber el calendario, sin saber en qué fecha se va a empezar, y veremos si en esa fecha, 10 de agosto, está resuelto todo lo que concierne a la segunda división del fútbol español, o por lo menos ya está en marcha el proceso para finalizar, no acabado, para finalizar lo que es la actual temporada 2019-2020. Parece que en principio, nos lo cuenta esa foto, la Liga va a esperar un poquito, habría de tiempo, de plazo, hasta el 23 de agosto para jugar la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español.
En el convenio de la Liga y de la Federación pone que si hay un descenso administrativo, no por un asunto económico, hay tres opciones: que se salve el cuarto por la cola, que se salve un, que suba a segunda división el mejor equipo de segunda B, que se haya quedado a las puertas del ascenso, en este caso el Barcelona B, por mejor derecho deportivo que el Cornellá, porque el Barcelona B quedó segundo en su grupo, o incluso que no se amortice esa plaza y que haya 21 equipos en la Liga Smartbank. Y eso lo decide la Liga. Eso sí que lo decide la comisión delegada de la Liga. Así que cuidado con la gente que está haciendo cábalas, cuentas, que si tres, que si cuatro. Porque jurídicamente hay que ver lo que pasa. Pero insisto, vale, la idea de la Liga sigue siendo jugar los playoffs. Y hasta el 23 de agosto, la Liga decía el 16 de agosto, yo creo que hasta el 23 hay plazo para jugar.
Veremos lo que ocurre, y efectivamente muchas incógnitas sobre la mesa, muchos interrogantes, muchas negociaciones, y la decisión la va a tener la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes, lo que puede ocurrir con la fase de ascenso, si se juega o no la fase de ascenso, que esa es otra de las cuestiones que está encima de la mesa, porque hay equipos que deben jugar la fase de ascenso que tienen positivos en su plantilla: el Almería y el último el Zaragoza, unido, como todos ustedes saben, al Fuenlabrada, que continúa en Coruña, continúan confinados en un hotel de La Coruña, pendientes del desarrollo o de la decisión que se toma, si juegan la fase de ascenso, si continúan en la segunda división del fútbol español o si descienden de manera administrativa. Está todo por resolver a esta hora de la tarde. 2:32, vamos con el mundo de la canasta, con la Liga CB. Y es que se llevó a cabo el sorteo de la Supercopa, que será el primer torneo que se lleve a cabo, lo que alza el telón a lo que va a ser la campaña 2020-2021. Será en Tenerife los días 12 y 13 de septiembre. Estará el Real Madrid, el Baskonia, el Barça y el Iberostar Tenerife. Ya conocemos los emparejamientos de las semifinales: Iberostar Tenerife, Real Madrid y Baskonia ante el Fútbol Club Barcelona, el 12 de septiembre. El día 13, los ganadores de las dos eliminatorias jugarán la final. Vamos a escuchar a protagonistas de los cuatro equipos que van a arrancar la temporada, que van a jugar la Supercopa. Este es el presidente de Iberostar Tenerife, Félix Hernández.
Nos toca un rival con el que nos hemos enfrentado hace no más de un mes, un rival llamado a ganar todo, que mantienen prácticamente.
Creo que, bueno, que son plantillas muy competitivas, que están diseñadas para ganarlo todo en todo lo que compiten al máximo nivel. Y entonces, bueno, va a ser muy complicado, pero también es cierto que va a ser un momento que todavía estamos en preparación, y quizás ahí la clave está, pues, quien esté mejor preparado en ese momento, y después, pues, bueno, ver luego la entidad del rival. Sería también un milagro ganarle, pero bueno, pues vamos a intentarlo.
Y también Alberto Herrero, del Real Madrid, que analiza la eliminatoria frente a Iberostar Tenerife. Además hace el scouting perfecto del conjunto tinerfeño, y es que ha hecho una muy buena plantilla el cuadro de Chupi Dorreta.
Es un equipo, pues, que este verano ha hecho unos movimientos muy buenos. Yo creo que ha mejorado con respecto a la temporada pasada, y tiene jugadores muy veteranos que saben jugar este tipo de partidos y este tipo de torneos. Y yo creo que va a ser un rival, como siempre, complicadísimo. Juega en casa, es el equipo anfitrión, y va a estar súper motivado, ¿no? Y nosotros siempre es el inicio, es el primer título de juego, y vamos a ir con todo para volver a ganar, ¿no? Somos los actuales campeones y queremos seguir siéndolo.
Pues lo que comenta Alberto Herrero del Real Madrid, rival, insistimos, del Iberostar Tenerife. La otra eliminatoria de las semifinales, el Baskonia contra el Barça. Este es Félix Fernández, del Baskonia.
Nos toca un rival con el que nos hemos enfrentado hace no más de un mes, un rival llamado a ganar todo, que mantienen prácticamente el bloque con un refuerzo muy importante que transmite sobre todo mucha calidad y mucha experiencia, y luego un cambio muy importante en lo que es en el banquillo, ¿no? Que obviamente tendrá su significado. Bueno, a un partido todo puede ocurrir. Vamos a ver cómo también nosotros trabajamos durante toda esta pretemporada. Tenemos muchos jugadores nuevos que tenemos que ir integrando y, bueno, veremos a ver qué ocurre.
Y también por parte del Fútbol Club Barcelona, Nacho Rodríguez también analiza la Supercopa, bueno, el arranque de lo que va a ser la temporada 2020-2021.
Va a ser un rival muy complicado, cualquiera, el Madrid que no hubiera tocado también hubiera sido complicado, pero bueno, es un equipo que el año pasado compitió desde la llegada de Ivanovic a un gran nivel, que tiene mucho carácter, que mantiene, quitando a Senghelia, a la base del año pasado, con Pierre Henry, con un muy buen equipo, competitivo siempre, y que será complicado en el debut en la Supercopa, pero bueno, nosotros iremos con ganas de intentar conseguir este título de la Supercopa.
Pues lo que quiere, conseguir el título de la Supercopa, bueno, los cuatro equipos que van a disputar lo que va a ser el primer torneo de la temporada. En cuanto al Herbalife Gran Canaria, ya lo hemos comentado en los últimos días, rescinde a J. Slaughter por el cuadro de Porfi Fisac, y veremos si firma o no algún jugador en la pretemporada o antes del arranque de la liga, que va a ser el 18 de septiembre. Apunten un nombre que interesa, que está en la órbita del Gran Canaria, que es uno de los objetivos del Gran Canaria, que es Matt Janning, el que estuvo en el Baskonia. Veremos si finalmente se lleva un acuerdo o no con él, pero el Gran Canaria no descarta, y además lo comentó el propio Porfi Fisac, no descarta que pueda haber algún jugador más durante la pretemporada o antes del arranque de liga. Saben que son 15 los jugadores que van a comenzar la pretemporada por parte del Herbalife Gran Canaria, con Albici, con Frankie Ferrari, Fabio Santana, Jan Montero, Amadeo de la Valle, Klayig, Javier Beirán, Stan Okoye, Bernia Burjanase, John Shurna, Rubén López de la Torre, Matt Costello, Jaco Gulli, Oleg Balcerowski y Khalifa Diop. Son los 15 jugadores que van a comenzar lo que va a ser la pretemporada por parte del equipo de Porfi Fisac. Pero hay 9 fichas de profesionales. Son 9 de momento profesionales, aunque son 15, insistimos, los que van a empezar la pretemporada. Como bases, el Herbalife Gran Canaria, con contrato profesional a día de hoy, tiene a Andrew Albici, a Frankie Ferrari y a Fabio Santana. Por el juego exterior está Javier Virán, Amadeo de la Valle y Stan Okoye. En el juego interior estaría Jaco Gulli, Matt Costello, John Shurna y Beka Burjanase. 9 jugadores. No descartan, insistimos, en firmar algún jugador más el Herbalife Gran Canaria en el transcurso de los próximos días o antes de arrancar lo que va a ser la pretemporada el próximo día 10 de agosto. Insistimos, apunten este nombre porque está en la agenda del Herbalife Gran Canaria, está en la órbita del conjunto amarillo y es un objetivo por parte del director deportivo Willy Villar y también por parte del técnico Porfi Fisac. Veremos si se firma finalmente, si se ficha por parte del Gran Canaria, pero Matt Janning está en la agenda del Herbalife Gran Canaria, que la pasada temporada estuvo en el Baskonia. 2:38 de la tarde, vuelta de pausa. Hablamos de fútbol sala, escuchamos a Suso Méndez, el técnico del Gran Canaria, y también hablamos del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:40 de la tarde. Después escucharemos al técnico del Gran Canaria de Fútbol Sala, Suso Méndez. Pero ahora nos metemos en el coche. Lo arrancamos, lo ponemos en marcha porque vamos a hablar del mundo del motor, de las dos y de las cuatro ruedas. Vamos ya con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfre, saludos, muy buenas tardes a todos.
Yo no sé si el mundo del motor también está ahí esperando a ver lo que sucede, porque fíjate cómo está el fútbol. En el motor de momento no se ha suspendido nada, no se ha aplazado nada y sigue todo en marcha, ¿no?
Pues sí, aquí en Gran Canaria vamos a tener ya la segunda competición este sábado con la subida de Juncalillo, con 70 equipos inscritos. El 15 de agosto sigue adelante, el 14 y 15 de agosto el Rally Isla de Gran Canaria, que es la primera cita del Campeonato de Canarias, después del Rally Santa Brígida, que fue la prueba que abrió el fuego después del confinamiento para toda España y para Europa el pasado 27 de junio. Y de momento, con los protocolos con los que se están actuando y se están cumpliendo, parece que está marchando la cosa bien y se están evitando los contagios, y también estamos contando que es primordial con la colaboración de una gran mayoría de aficionados que están, vamos, bastante mentalizados para que, aunque estén sentados arriba de una piedra en lejos de la carretera para ver un pasar los coches del rally, pues están usando la mascarilla y están tomando todas las medidas sanitarias adecuadas. Y que en el mundo del automovilismo, la Federación Española pues inventó ese producto, el DIMASGEL, distancia de seguridad más mascarilla, más gel hidroalcohólico, para que sean las premisas prácticamente en todas las actuaciones, desde el piloto, pasando por los organizadores, los oficiales y por supuesto también el público y los aficionados, ¿no? Y gracias a eso, pues de momento vamos superando todas las pruebas. Ahora tenemos una prueba también importantísima, porque estamos en Juncalillo, no es un rally, es una subida, y todo se concentra en poco menos de 5 kilómetros, donde van a estar todos los aficionados, los pilotos. La concentración va a ser mayor, pero ya desde hace meses la escudería Drago lleva trabajando con Pepe Monzón al frente para que sepan los sitios donde se pueden instalar los aficionados para ver la subida, la cantidad de personas que caben en cada curva y también pues tomando todas esas medidas que se vienen repitiendo, que son habituales hoy en la nueva normalidad y también en el mundo del automovilismo, con las medidas extra que además toman la organización y los propios deportistas para poder competir. Esperemos que no suceda nada, pero quizás la preocupación más grande es la ola de calor que se prevé para el fin de semana y que pueda afectar a la subida el sábado. Siempre ha sido una subida de en pleno invierno Gran Canario, en el mes de febrero, principios de marzo, que cuando estaba prevista disputarse el pasado 14 de marzo, fue la primera prueba que se aplazó, y ahora se va a disputar este sábado 1 de agosto, eso sí, con el mundo del automovilismo contentos también, Juanfra, porque ayer en el circuito de Maspalomas, ayer por la tarde, noche ya casi, se rindió ese homenaje a los sanitarios que han participado directamente, la mayoría de ellos, en todo el tema del coronavirus, y fue un homenaje del automovilismo, una idea, como ya hemos contado aquí en COPE Las Palmas, promocionada por el piloto Juan Carlos Quintana y apoyada por la Federación de Automovilismo de Las Palmas, ya la que se sumaron muchos más pilotos con sus vehículos de competición, y a través de los cuales los aficionados, en este caso sanitarios aficionados, que se inscribieron para participar, y después de un sorteo solamente pudieron participar 35 personas, pues pudieron dar dos vueltas en un coche de competición con uno de los pilotos participantes, desde Geray Lemes, pasando por Iván Arma, por otros pilotos como Pedro Cuarental, Mingo Ramos, Ayose Benítez, David Sánchez, Juan Carlos Quintana, el propio promotor, que además estaba con sus dos vehículos, el Ford Fiesta R5 y el Mitsubishi Lancer Evo, y ahora hay con el Hyundai I20 R5, o sea, con los coches de carrera de verdad, y pudieron tener esas sensaciones. Un acto que además se prolongó a lo largo de la tarde y que contó también con otras suculentas, digamos, sorpresas para todos los participantes, desde la presencia de un chef gran canario de gran prestigio como es el señor Marrero del restaurante Teixeira, en el pueblo de Tejeda, Borja Marrero, y además también con el timple y la buena música con de Germán López y el trío de músicos que la acompañaban, que hicieron las delicias de todos los participantes en este homenaje a los sanitarios. Participaron unos 50 sanitarios, aunque eso sí, solamente 35 se pudieron subir a los coches, aunque se inscribieron más de 100 sanitarios para intentar darse unas vueltitas en el circuito de Maspaloma con estos pilotos y con estas máquinas. Y además, pues también hubo un respaldo institucional importante. Estuvo Manolo López, el director general de deporte. También mandó un mensaje de agradecimiento el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, a través de una grabación audiovisual. Y luego también estuvo el presidente de la Federación Española de Automovilismo, el presidente de la Federación Canaria, el presidente de la Federación de Tenerife y, por supuesto, de la Federación Anfitriona, Miguel Ángel Domínguez, por parte de la Federación de Las Palmas, y bueno, más autoridades del mundo sanitario, como el portavoz del comité de la epidemia, el señor Luis Serra, y bueno, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, y bueno, con alcaldes como el de Tejeda, el de San Mateo, y también concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, fue la verdad que una tarde, noche, una velada muy grata, y bueno, con la verdad que disfrutaron mucho los sanitarios, médicos, enfermeros, asistentes que estuvieron presentes y que tuvieron la suerte de conseguir una plaza para subirse con uno de los vehículos de carrera que estuvieron rodando por espacio más de 3 horas en el circuito de Maspaloma, ya, y luego además pues con la sorpresa gastronómica, con un helado ahí de unos sabores bastante extraños, pero muy de Tejeda y muy de nuestra tierra de Gran Canaria, que preparó Borja Marrero con su equipo del restaurante Teixeira de Tejeda, y luego también con la música de Germán López, el timplista gran canario, que además pues fue un concierto donde también el público no solamente aplaudió, sino que también, pues de manera sorpresiva, terminó participando en el concierto a través de unos improvisados tambores y palillos que, bueno, hizo al final fue una jornada muy grata y muy agradable, como se merecían los sanitarios y el autonomismo de Canarias. En general, muy satisfecho por haber tenido esta iniciativa arropada por el propio presidente de la Federación Española, Manuel Aviño.
Qué bueno, esto es muy bonito. Y una última, Vicente, de cara a lo que van a ser los próximos rallies, bueno, ya abrió la veda al Villa Santa Brígida con el público, va a haber un protocolo, me imagino, ya no solo de afición, sino un protocolo para los coches, ¿no? Prácticamente para todo.
Sí, bueno, desde el casco al volante, las barras, los baquetes, todo se desinfecta antes y después, porque cuando llega el piloto a hacer una de las mangas de las tres oficiales, por ejemplo, de esta subida a Juncalillo, pues tienen que comprobar cosas los mecánicos, el equipo de asistentes, y entonces hay manipulación, pues bueno, pues todo eso se desinfecta, manipulan, arreglan, regulan lo que tengan que regular los mecánicos, y otra vez a desinfectar todo para que vuelva a subirse el piloto, ponerse el sotocasco, el casco, los guantes, el monognífico, pues ya, bueno, eso ya no se lo quita. Por mucho calor que haga, tendrán que aguantarlo estoicamente desde primera hora de la mañana hasta última hora de este sábado de la mañana también. Y bueno, pues todas esas medidas pues son obligatorias, están dentro del protocolo. Y el problema principal es que con el público, en el sentido de que en una subida pues no es como un rally que se reparten en más kilómetros, ¿no? Por ejemplo, el Rally Santa Fe habían casi 80 kilómetros de carretera para repartirse todo el público. Aquí solamente hay 5, ¿no? Entonces, pues se pide de forma encarecida que que vamos, que si llegan a un sitio y está repleto, que vayan a otra zona, o y si está todo repleto, se les va a pedir que pues que se vayan. De todas maneras, se va a avisar en las tres carreteras por las que se puede acceder a Juncalillo, por Barranco Hondo, por Lomo del Palo o Monte Pavón, y por la carretera de Artenara, pues se va a avisar a los visitados que en el caso de que esté ya completo el aforo, pues que van, sintiéndolo mucho, van a tener que trasladarse a otro lado. Y en el plano deportivo, porque bueno, todavía no hay campeonato regional, la lucha de otros años entre Luis Monzón y Enrique Cruz, como ha sido lo habitual en las últimas temporadas, pero este año Enrique Cruz no va a seguir campeonato de montaña, ni el equipo de Isacopia Sport, pero por ejemplo en esta primera subida, el presidente de la escudería Drago, Pepe Monzón, hermano de Luis Monzón, y ha convencido una vez a Luis Monzón y a Autolaca como, digamos, también sponsor logístico de la prueba, va a aportar el Audi R8 con el que ha ganado Luis Monzón los últimos tres campeonatos regionales de montaña, y va a estar en la subida, va a ser el gran favorito indiscutible, pero también va a estar Iván Armas con el Porsche, va a estar los Mitsubishi de Miguel Cabral, entre otros equipos que van a estar ahí luchando por las primeras plazas. Son en el apartado de velocidad son 37 participantes, 36 exactamente, porque el número 13 siempre se me olvida que no se suele usar, y luego además van a participar en regularidad sport de vehículos históricos 22 participantes y unos 12 más en el apartado de Fórmula Rally, que realmente eso no clasifica, simplemente son vehículos de rally que aprovechan la subida para probar el vehículo, sobre todo de cara al rally de Gran Canaria, que lo tenemos dentro muy cerquita ya los días 14 y 15 de agosto. Y la preocupación de la organización, que tiene todo controlado, bastante controlado, además de ya anoche se vencía el plazo para los registros obligatorios para toda la persona que colabora o trabaja dentro de la organización, desde los participantes hasta los comisarios, etcétera, para poder acceder a la zona de asistencia y parque de trabajo, un registro que hay que hacer con todos los datos personales para, en el caso de que surja un contagio, el rastreo de ese contagio, facilitar las cosas a los sanitarios, y eso también está en el protocolo, como se hizo en el pasado Santa Brígida, pues va a ser la gran preocupación el calor, ¿no? El calor reinante, que parece ser que puede haber alarma por altas temperaturas a partir de, sobre todo de mañana, y vamos a ver si el tiempo no se porta tan mal y se puede hacer la subida sin demasiado calor.
Vamos a ver, ojalá que no haya tanto calor. Vicente Travieso, un placer, un abrazo, gracias.
No, gracias a ti, buenas tardes y buen fin de semana a todos.
Igualmente, Vicente Travieso, dándonos la última hora en torno al mundo del motor. 8 minutos para las 3 de la tarde, tenemos que hablar de fútbol sala y del Rocasa Gran Canaria, pero será vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
En
Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
5 minutos que restan para las 3 de la tarde. El Rocasa Gran Canaria está ya al completo. Ya están pasando las revisiones médicas porque ha llegado también a la isla Mizuki, un fichaje de primer nivel que ha hecho el equipo del Rocasa para la máxima categoría del balonmano femenino, también para disputar la Copa de la Reina y por supuesto la competición europea, donde va a estar esta temporada el conjunto de Carlos Herrera. Mizuki ya está en la isla de Gran Canaria y pasando el reconocimiento médico junto con el resto de la plantilla del conjunto Gran Canario. El que no pudo ascender esta temporada, una auténtica lástima, fue el Gran Canaria de Fútbol Sala. Se quedó a un pasito de subir a la segunda división, a la categoría de plata. Resume lo que fue la competición y también analiza el objetivo de la próxima temporada su técnico, Suso Méndez.
Bueno, primero un agradecimiento total a los jugadores porque han sabido estar en todo momento, han sabido estar en los momentos buenos y en los momentos malos, han sacrificado mucho su tiempo. Y fuera del contexto de la finalización de la liga, cuando nos hemos quedado sin dinero, han seguido. Y han seguido sin cobrar, entrenando todos los días. Y eso, amigos, muy poca gente lo hace. Después hicieron el último esfuerzo y desgraciadamente el otro equipo metió un gol más que nosotros. Eso es la vida, porque el partido ellos lo dieron. Tuvimos errores, evidentemente, porque la perfección no existe, pero lo dieron con calidad. Todo lo que hicieron lo hicieron con fuerza, con ganas, con inteligencia, para intentar ascender. No pudo ser, pero eso no quita todos los méritos que han hecho durante toda la temporada. Éramos el equipo a batir aquí en Canarias porque acabamos de bajar y lo teníamos difícil. Cada partido era una final, pero final bonita. A mí me ha encantado la temporada. Me ha encantado porque hemos sabido, los jugadores han sabido, mejor dicho, han sabido estar en todo momento, hasta incluso cuando lo perdimos, cuando perdimos 2 partidos. Y eso es muy difícil. Ya, es la vida. Por un número no te sacaste la lotería. Por un número no eres el primero, eres el último. Es decir que tenemos que aceptar. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para intentar ser mejores, para intentar ser, digamos, competir e intentar ascender. A partir de ahí pueden haber los mejores que nosotros y ya está, eso es ley de vida. Es lo mismo. El equipo lo estamos cambiando un poco por motivos económicos, primero que nada, y después por motivos deportivos, ¿no? Por motivos económicos de jugadores que, como no podemos pagar al día, se han tenido que marchar. Y eso es muy respetuoso. Y otros por motivos de trabajo, que su trabajo, como aquí no están cobrando, pues tienen que ir a su trabajo y el trabajo no le permite estar entrenando mañana y tarde como estamos nosotros haciendo, ¿no? Pero yo creo que el futuro, nosotros vamos a trabajar para que el futuro sea halagüeño, para que sea, digamos, ilusionante. Por eso estamos haciendo otra vez un equipo fuerte, un equipo con gente con experiencia y con gente jóvenes, hacer un, digamos, un intercambio entre jóvenes y veteranos, pero intercambio deportivo jugando, no que intercambio, quitar uno por poner otro del equipo, sino dentro del propio equipo, hacer 3 equipos. Y esos 3 equipos, pues, que compitan entre sí para que mejoren ellos mismos. El año pasado fue un fracaso a nivel deportivo por no ascender y este año será súper fracaso por no ascender también, pues si lo ascendemos, ¿no? Yo creo que este año tenemos que ascender, tenemos que meternos en la cabeza desde el primer segundo, del primer entrenamiento, que tenemos que ascender. Y esa es, digamos, esa es la prueba de fuego. Que si después no sucede porque hay otro mejor que nosotros, pues hay que aplaudir. Pero en nuestra mente está eso nada más.
Pues Suso Méndez ya preparando lo que va a ser la próxima temporada. Lo que tiene claro, lo acaban de escuchar, es que el objetivo del Gran Canaria de Fútbol Sala para lo que va a ser la campaña 2020-2021 va a ser uno, el ascenso a la categoría de plata, a la segunda división para la próxima liga. Y varios apuntes polideportivos porque Barty, la número uno del tenis mundial femenino, no va a disputar el US Open por miedo al coronavirus. No estará Barty en el US Open, insistimos, por miedo al coronavirus. Ha dicho que no va a disputar este gran slam. Y también, dentro de lo que es la pandemia, se suspende la edición de la 30 media maratón de Valencia. Se suspende por la situación sanitaria actual. 1 minuto, que ahora están para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Pendiente de lo que va a suceder con el Fuenlabrada, con el final de temporada 2019-2020 y por supuesto ya con la próxima, la 2020-2021, que ya empezará dentro de muy poquito los movimientos, por ejemplo, en la Unión Deportiva Las Palmas. Más deporte a las 7:30 de la tarde en la linterna de la cadena COPE y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE hoy con Joseba Larrañaga. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen una buena tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao. For the masses.